Se han habilitado varias cosas en la provincia, se han establecido protocolos justamente y son varias las actividades que se han visto beneficiadas justamente por estas reaperturas, ¿no? Así de a poquito, paulatinamente, estableciendo medidas, recaudos, protocolos, distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de a poquito vamos andando. No es el caso de todas y no es el caso de uno de los rubros más golpeados, sino el más golpeado por la pandemia, que es el del turismo. Los guías de turismo de la provincia han rechazado la propuesta que ha hecho el ente de turismo justamente en esta materia. Tras 280 días de pandemia, habiendo sido los primeros en quedar sin fuente laboral y quienes seremos los últimos en ingresar nuevamente en la cadena de trabajo de turismo, los guías de turismo, aún después de haber intentado por todos los medios ser atendidos como se debería a un trabajador, nuevamente hemos sido maltratados, minimizados y burlados por quienes en todo momento deberían haber velado por la condición del sector, señalan en un comunicado. Justamente para ahondar acerca de esta situación, cómo se encuentra el sector, cómo se encuentran ellos y qué es lo que ha acontecido con los representantes, los responsables del área de turismo en la provincia, es que estamos en línea con Alejandro Moncada. Él es integrante de los guías de turismo autoconvocados, que forma parte justamente de esta comitiva. Alejandro, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abella, te recibimos.
Buenas tardes, Laura, Sebastián.
Hola.
¿Cómo estás?
Puedo llegar a decir que bien, por todo lo que has dicho en cuanto a lo que es reapertura y que se empieza a ver algo nuevo en el turismo, pero con un sabor bastante agridulce, porque sinceramente en 9 meses los guías de turismo nos hemos visto que, a pesar de todos los llamados y todas las solicitudes que hemos hecho al Ministerio, al ente en sí, que es quien nos rige, seguimos en el olvido. Lo último que se hizo fue esta resolución 275 de aprobar un protocolo donde nosotros desde junio aproximadamente, intentando tener un contacto con los referentes, entre bueno, Ministerio de Cultura y Turismo, la señora ministra Juri, con Marcelo Reynoso, que siempre lo hemos dicho, él sinceramente hace lo que puede, pero no tiene autoridad definitivamente para tomar decisiones, debe hacer lo que se le dice. Volvemos a aparecer como si no se nos tuviese realmente en cuenta o como que somos un trámite más dentro del turismo. Y sinceramente no se toma en cuenta que somos la cara del turismo en Mendoza. Una agencia trabaja, vende, trae público, una bodega vende, pero quien atiende al turista, quien está frente al turista, quien hace que el turista venga, es el guía de turismo. Y parece que nuestros dirigentes no terminan de tener en cuenta esto, al punto tal que, como decía, desde junio venimos pidiendo participar en lo que es formación de protocolos y de repente nos aparecen ya con una resolución donde está decidido todo por los guías, y cuando empezamos a ver no tenemos otra cosa que una copia de lo que fue el protocolo que subió en junio el Ministerio de Turismo de la Nación, con un anexo que habla de los guías de turismo. Pero respecto de nuestra actividad aquí en la provincia, en la zona, no tenemos nada claro. Yo les envié ahí los documentos y si pueden observar no difieren nada, algunas palabras nada más. Pero por ejemplo hay puntos donde se nos pide que cada una cierta cantidad de horarios al pasajero lo hagamos lavarse las manos, higienizarse. Hay puntos donde dicen que el guía de turismo debe velar para que el aire dentro de un vehículo esté dentro de los 26 a los 23, 26 grados y estar controlando el tema de que haya un recambio de aire. Bueno, yo le preguntaría, en este caso a quienes han firmado esta resolución, si alguna vez subieron en algún vehículo para hacer un cañón de la Tuel con 43 grados centígrados de temperatura y en un viaje que solo llegar a San Rafael lleva 3 horas. Entonces, hay cosas que nos llaman poderosísima la atención, porque no entendemos el por qué nos niegan la participación, siendo que somos parte directa del turismo.
Claro, que la van a tener mucho más clara para establecer un protocolo.
Alejandro, ¿y cuántos son ustedes y cómo se han mantenido hasta ahora sin tantos meses de actividad?
Bueno, también eso es lastimoso, porque desde el 24 de abril que nosotros empezamos a intentar tener contacto, en un principio, cuando empezamos a ver que se complicaba el pago del monotributo, se complicaba, porque a nosotros el 16 de marzo nos dijeron no trabajan más, directamente, o sea, no hay más turismo para ustedes. Y desde entonces empezamos a ver la forma de poder subsistir, familias que vivimos de esto. Te puedo asegurar que hay gente que hace 9 meses que no cobra. En mi caso, yo he tenido que salir a hacer impermeabilizaciones, bueno, todo lo que uno puede llegar a hacer para poder traer algo de dinero a la casa, como se pudo hacer también, porque también el ASPO hizo que no pudiéramos salir a trabajar todos los días, más si no éramos esenciales. Los guías, cuando empezaron a aparecer los beneficios nacionales como el IFE, el APTUR, todos los que fueron las ATP, que fue un paliativo nacional hacia las provincias, nos encontramos con que si bien hay un registro, ese registro no condecía con los guías que estábamos trabajando. Tan es así que hay un registro de 1.438 guías inscriptos, pero no todos esos guías están, o sea, hay guías que hasta ya han fallecido. Eso, en 9 meses, no se ha arreglado. Cuando nosotros pedimos permanentemente juntarnos con el ente de turismo, con la gente que trabaja en esto, para decir, muy bien, si no podemos acceder a los beneficios nacionales por el tema de que no estamos registrados o no estamos pagando un monotributo, a través de un registro provincial lleguemos a los beneficios. Les hicimos una primera lista de guías que estábamos en ese momento en actividad. Convengamos que los guías trabajamos más en alta temporada que en baja. Eso también nosotros vamos a tener que cambiar nuestro sistema de trabajo, porque no sabemos cómo va a venir todo este nueva etapa después de la cuarentena, después de esta pandemia, que también queremos avisar que la pandemia no terminó. Si bien se está abriendo todo, llama poderosísimamente la atención cómo 9 provincias van a decidir no hacer ni siquiera un control de más simple. O sea, muestra que hay como manotazos de ahogados, y como hay que mover la industria, bienvenido sea, pero no hay que olvidarse de que todavía la pandemia está.
Es el caso de Mendoza, Alejandro, sin ir más lejos, donde no hay ni cuarentena, ni chequeo de a través de testeos, ¿no?, de los pacientes o hisopados al ingresar a la provincia, pero que sin embargo sí en el protocolo emanado desde el Ministerio de Cultura y Turismo se establece, ¿no?, que debe solicitarse a los pasajeros o visitantes una declaración jurada de salud sobre síntomas relacionados con COVID-19.
Exacto, y nos pondría a los guías a controlar si la persona trae o no. Obviamente la agencia va a tener que hacer ese trabajo, pero nosotros vamos a ser como veedores. No va a poder subir al vehículo el guía si no tiene declaración jurada. Tanto es así que al terminar el servicio el guía va a tener que entregar esas declaraciones juradas. Se habla de tomar la temperatura al pasajero, pero no se habla de quién va a ser el que va a dar el termómetro para tomarle la temperatura, si va a ser la agencia, si va a ser el guía. Se habla de el guía va a tener la potestad de de tener el servicio si en algún momento de la excursión la persona, el pasajero, presenta un síntoma de COVID. O sea, son cosas como que no hemos hecho ni siquiera una práctica dentro de lo que es la organización para saber. Se habla de que el guía tiene que llevar su botiquín. O sea, ya arrancamos con un gasto de comprar un botiquín, no sabemos qué tipo de botiquín y para qué botiquín.
O sea, les están digamos, adjudicando tareas y responsabilidades para que, primero, que no les corresponde, y segundo, para la que no están capacitados tampoco. ¿Con qué, por ahí, criterio puede un guía considerar un síntoma de COVID u otro? ¿O con qué autoridad evitar, por ejemplo, según se establece en el protocolo, se aglomeren personas en los sitios turísticos de mayor asiduidad, como miradores, pasarelas, sanitarios?
Exactamente.
No, la policía hay, no, del turismo van a ser.
Más o menos. No hay... A ver, ¿qué fue lo que pedimos siempre los guías? Bueno, juntémonos las cámaras, juntémonos los guías, juntémonos las agencias y veamos los restaurantes. Uno hace una excursión de alta montaña y se encuentra con 4 restaurantes en las cuevas. Y cuando se sube al Cristo Redentor, todos paramos en esos restaurantes. Porque para acomodar el horario, que eso tampoco se ha hablado, ¿cómo va a ser el tema del horario de salida? Se habla muy por arriba de que se le va a pasar al pasajero a través de los medios de comunicación, en este caso el teléfono, ¿dónde se lo va a pasar a subir, a buscar? Pero una vez que tenés todos los pasajeros y una vez que se juntaron 4 o 5 camionetas, Dios quiera que sea así, ¿cómo va a ser el protocolo para entrar en esos restaurantes? ¿Dónde nosotros, y acá es donde también ponemos el punto, si la dirección del ente de turismo que se encarga de controlar los servicios en las excursiones, ¿dónde vamos a parar, por ejemplo, para que los pasajeros vayan al baño en Puente del Inca? Si bien el municipio de Las Heras trabajó en unos años, pero no es lo que está adaptado para el COVID. O sea, tardamos 9 meses en ahora empezar a abrir todo y no se proyectó siquiera a ver cómo iba a ser este sistema de transporte.
Claro.
No de transporte, sino de llevar al pasajero a un lugar seguro.
Claro.
Y te dicen, bueno, vas a tener que llevar el gel para que cada vez que suba el pasajero, vos le vas a tener que echar gel para que no haya problema. O sea, son cosas que no están bien hechas. Está todo muy improvisado. Como vemos de hace muchos años que en el ente, subsecretaría en su momento, Secretaría de Turismo, siempre se improvisó. Y lamentablemente hoy estamos viendo que todo esto que se está abriendo es improvisado.
Claro, claro. Alejandro, para ir cerrando, bueno, ¿qué les queda por hacer? ¿Qué es lo que están previendo teniendo en consideración? Por un lado, la temporada que se viene. Por otro lado, la improvisación en materia de protocolos y también de lineamientos para desarrollar su tarea. Además de hacer el repudio manifiesto y público que han hecho.
Cuando comenzó todo esto de la pandemia, tuvimos que comenzar a formar asociaciones porque tampoco nos atendían si no estábamos asociados. Se logró formar la asociación, hay 3 asociaciones en el sur, una acá, hay un grupo de autoconvocados que sigue trabajando también. Estamos trabajando en pos de mejorar, no ahora ya, sino que esto cambie en algún momento, porque no podemos seguir de esta manera. El guía desde siempre existe en la cadena del turismo como el anfitrión y es el último que se lo tiene en cuenta. El trabajo que estamos haciendo es seguir proponiendo y vamos a tratar de llegar a explicarle al gobernador lo que queremos, porque nosotros llegamos a hablar con la ministra de Turismo después de una manifestación que se hizo en septiembre y le pedimos al vicegobernador que intercediera. Si no, ni llegábamos. Y cuando se logró la reunión, fue casi un trámite. Entonces, ahí nuevamente vimos esta falta de respeto a la profesión, porque no somos improvisados, porque el 99,9% de los guías de turismo son profesionales, se han recibido en facultad, y hablo del 99,9% porque quedamos tres o cuatro que venimos trabajando hace 35 años uh-huh. y fuimos idóneos, pero no nos quita el profesionalismo de dar justamente el servicio que corresponde al pasajero. La cantidad de guías que hoy estamos involucrados en esto somos aproximadamente unos 500 guías en toda la provincia. Según lo que se ha estado hilando fino, son 350 familias que viven directamente del turismo. Y lo último que se nos hizo, lo agradecemos obviamente porque no somos mal agradecidos, fue ofrecernos 30 puestos de trabajo para 30 guías a cobrar 10.000 pesos por mes de lunes a lunes. Y hoy, ayer empezó una entrega de bolsones de alimentos para 30 guías en cada lugar, localidad, o sea, el 30 es un número, particular. El tema es que seguimos abogando para que se nos dé la atención suficiente. Y no queremos bolsones, no queremos subsidios.
Claro.
Queremos trabajar y queremos que se nos reconozcan los 9 meses que no hemos trabajado y que nos han tenido guardados. ¿De qué forma? De repente el Ministerio de Cultura de la Nación logró para 30.000 actores, creo que eso salió estos días, un dinero no retribuible, o sea, se les va a entregar a modo de...
Un subsidio.
Lo que pasa es que hablar del subsidio en este país es complicado. Uh-huh. No deja de serlo.
Claro.
Pero hoy por hoy, después de 9 meses, merecemos una atención por el olvido que se nos ha tendido.
Alejandro, te agradecemos mucho el contacto, el rato que te has tomado para contarnos de esta situación, para ponernos al tanto también de estos protocolos que se prevén. Sobre todo en esta promoción del turismo para mendocinos, también dentro de Mendoza, que es hoy el que me parece que están dando, el único que están dando, teniendo en consideración todos los detalles y situaciones no externas, los criterios de las otras provincias, en otros países y demás. Te agradecemos esto, esperamos que se aborde con seriedad y con consideración justamente estos detalles que no son poca cosa que hacen al trabajo de ustedes como guías, también a los pasajeros, visitantes, turistas que sean parte de estas excursiones y a la salud general de cada uno de ustedes. Te agradecemos mucho.
Principalmente eso, y déjame terminar, los guías de turismo no es que estemos en contra de todo ni vayamos a... sí nos quejamos cuando ya es demasiada el abuso. En este caso siempre pedimos... a través del trabajo recibir una retribución. Cuando esto no se logró, propusimos a través de una carta y articulando leyes donde se puede acceder al dinero para el beneficio del guía. Tampoco se tuvo en cuenta. La ley 8845, la ley 7871, todas leyes provinciales que van a lo que es la creación del ente de turismo y el registro de profesionales de turismo. Y con esto del protocolo, si bien estamos totalmente, no sé cómo calificarlo, porque tampoco es en contra, nosotros queremos colaborar a mejorar este protocolo antes que el 1 de diciembre salgamos a trabajar, Dios quiera que así sea, pero sí, con todos los puntos sobre las IE como debe ser, no un copie y pegue.
Claro, claro. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente.
Gracias a ustedes, Laura, por su tiempo y bueno, sabemos que contamos y ustedes cuentan con nosotros por cualquier cosa que necesiten.
Ojalá que la próxima nos encontremos en una excursión linda, comiendo algo en alta montaña y seguros y seguras, por supuesto.
Seguros,
ojalá.
Seguras principalmente y disfrutando claro. Un buen día de montaña.
Claro que sí, pero preservados, cuidados. Gracias, Alejandro.
Gracias a usted.
Hasta luego. Alejandro Moncada conversaba con nosotras, es guía de turismo, integrante de los guías de turismo autoconvocados que están justamente repudiando este copio y pegue que se hizo desde El Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia respecto del protocolo que se había hecho de la Nación para con justamente esta actividad. Y además que cuestiona Alejandro, está repleto de cuestiones realmente difíciles de llevar adelante a la práctica, con mucha preocupación y destacando esta improvisación al momento de lo que tiene que ver retornar de manera segura al trabajo, que es lo que pretenden los guías de turismo.